Líbano es el país más pequeño de todo Asia y también uno de los más pequeños de todo el mundo islámico. Sin embargo, Líbano es también el país donde se publican el 70% de los libros para todo el mundo árabe. Habéis oído bien. Durante décadas, Beirut era algo así como la Nueva York árabe, la Suiza de Oriente Medio, pero hoy en día las cosas ya no son lo que eran. Hablamos de un país con menos población que la Comunidad de Madrid, en donde conviven musulmanes chuitas, musulmanes siitas y cristianos, y que está en medio de la región más turbulenta del mundo. Como os podéis imaginar, sería raro que Líbano fuera un país tranquilo. Y os preguntaréis, ¿por qué hablamos hoy de Líbano? Pues para responder a esta pregunta, tenemos que irnos a otro país que conocemos mucho mejor. Sí, tenemos que irnos a Arabia Saudita. Como sabéis, Arabia Saudita es una petromonarquía donde los derechos humanos están más bien tumbados. Sin embargo, parece que las cosas están empezando a cambiar. Arabia Saudita está dando todo un giro de 180 grados a sus políticas, o más o menos algo así. Por ejemplo, ya por fin han anulado esa ley que prohibía que las mujeres pudieran conducir. Ahí queda eso. Y por si eso no os parece lo suficientemente moderno, Arabia Saudita será, atentos, el primer país del mundo en dar ciudadanía a un robot. Tal cual como lo oís, el robot Sofía es el primer cyborg que consigue residencia legal en un país. Y esto solo es el principio. La Casa Real Saudí se va a gastar 500.000 millones de dólares en construir una ciudad basada en energías renovables. ¿Y a quién le debemos todo este progreso? Lo habéis adivinado. El protagonista de esta historia es este señor que veis en pantalla, que se llama Mohammed bin Salman. El príncipe saudí. Desde el año 2015 está considerado como el auténtico factotum en este país, el hombre encargado de acabar con la dependencia del petróleo. Ya os lo hemos contado varias veces aquí en VisualPolitik. La llamada Visión 2030 es el plan de Bin Salman para llevar Arabia Saudí al siglo XXI. De repente, este país quiere lanzar su fondo de inversión soberano al más puro estilo noruego. De hecho, el dinero saudí ya está llegando a empresas tecnológicas como Uber, Slack o Lyft. Pero esperad un momento, porque no todo es tan bonito. Como os podéis imaginar, tanta modernidad no sienta bien en este país. En otras palabras, que a Bin Salman le sobran los críticos, y ahí es cuando descubrimos su verdadera cara. Una receta que combina mano de hierro, glamour y originalidad. Por ejemplo, ¿cuál es su receta para acabar con la corrupción? Pues muy sencillo. En noviembre de 2017, Bin Salman invitó a más de 30 altos funcionarios y empresarios saudíes a pasar unos días en el Hotel Ritz-Carlton de Riad. El mayor lujo que os podáis imaginar, un lujo asiático. Y una vez habían llegado todos, ¿qué creéis que hizo nuestro príncipe? Pues cerró las puertas desde fuera y dijo: a partir de ahora estáis todos detenidos. Este hotel va a ser vuestra cárcel. Sí, ya sé lo que estáis pensando. Puestos a elegir una cárcel, yo también me quedaría con el hotel de 5 estrellas. Pero no deja de ser una condena a prisión, sin juicio previo ni ningún tipo de garantía judicial. Y si esto es lo que hace con sus amigos millonarios, imaginad lo que no hará con otros que no son tan amigos.
Los oficiales temen que el primer ministro de Líbano, Saad al-Hariri, haya sido secuestrado por Arabia Saudita.
Tal cual como lo oís. Atentos, porque esta historia no tiene precio. Básicamente, el primer ministro libanés, Saad al-Hariri, estaba visitando a Bin Salman. Hasta aquí, todo normal. Líbano y Arabia Saudita son aliados desde hace décadas. Así que el señor Hariri pensaba que iba a dar un paseo por el campo con su buen amigo, el príncipe saudí. Pero resulta que cuando se encuentran, llega un policía, le quita el teléfono móvil y le da una carta de dimisión. Ahí es cuando por fin llega el príncipe Bin Salman y le dice a su amigo: a ver, Hariri, chavalote, o dimites delante de las cámaras o no sales de aquí. Como os podéis imaginar, el gobierno de Líbano pidió ayuda a todos los diplomáticos occidentales, y al final muchos de estos diplomáticos se fueron a Arabia Saudita y se lo llevaron de vuelta a casa. Pero vale, todo esto ocurrió en 2017 y este vídeo lo hacemos en diciembre de 2018. Desde entonces, Bin Salman ha tenido muchos otros escándalos que le han dado peores dolores de cabeza. Ahí tenemos el asunto de Jamal Khashoggi, el periodista supuestamente asesinado por el régimen saudí. Hablamos de temas lo suficientemente importantes como para eclipsar la historia de Líbano. Pero, como ya sabéis, en VisualPolitik nos encanta contaros esos temas que apenas cubren los medios generalistas. Así que la pregunta que hoy nos hacemos es: ¿qué problema tiene Arabia Saudita con el Líbano? ¿Por qué Bin Salman secuestró al primer ministro libanés? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes vamos a ver un poco de historia.
La Suiza de Oriente Medio.
En el año 1943, Líbano se independizó de Francia. Desde el primer momento, Líbano fue una de las pocas democracias de la zona. Además, era todo un ejemplo de convivencia entre religiones. Según su constitución, el presidente debe ser cristiano, el primer ministro musulmán sunita y el presidente del parlamento musulmán chiita. Vamos, que todos tienen su cuota de poder y todos están contentos, ¿verdad? Pues nada de eso. En el año 1975, las tensiones entre musulmanes y cristianos estallaron, y así es como empezó la Guerra Civil Libanesa. Una guerra civil en la que se enfrentaron el Frente de Liberación Palestina, milicias musulmanas, milicias drusas y grupos cristianos de todo tipo. Y no creáis que hablamos de una guerra pequeña. En el año 1982, los palestinos que vivían en Líbano atacaron a Israel, y Israel respondió con una invasión. El ejército israelí no viajaba solo, le acompañaba Italia, Francia y Estados Unidos. El conflicto armado no terminó hasta el año 1990, 15 años de violencia que destrozaron la economía libanesa. Desde entonces, Líbano arrastra una deuda de más de 80.000 millones de dólares. El ejército no ha vuelto a levantar la cabeza y la autoridad del gobierno está en cuestión. En muchos aspectos, podríamos decir que Líbano es un estado fallido. El estado solo tiene autoridad real sobre 2/3 partes de la nación. El resto del país está sumido en conflictos constantes entre señores de la guerra y grupos terroristas. Y os preguntaréis, ¿quién es el principal aliado de Líbano? Pues ahora mismo, el principal aliado de Líbano es Arabia Saudita. Son la principal potencia de la zona y los que les mandan dinero y todo tipo de ayudas. Sin embargo, como ya sabéis, Arabia Saudita es un país musulmán sunita. ¿Y qué es lo que más odian los musulmanes sunitas? Efectivamente, a los musulmanes chiitas. Pues bien, ¿a que no adivináis cuál es el partido mayoritario o el partido que más poder está ganando ahora mismo en Líbano? Pues ahora mismo lo vamos a ver.
Los guerreros chiitas.
Volvamos a la Guerra Civil Libanesa. En el año 1982, un grupo de clérigos chiitas formaron Hezbollah, un grupo terrorista cuyo propósito era echar a Israel del país y convertir a Líbano en un estado musulmán. Si seguís VisualPolitik desde hace tiempo, ya sabéis que Irán apoya a cualquier grupo que defienda al Islam chiita, así que desde el primer momento, Hezbollah contaba con el dinero y la formación militar de Teherán. Durante los años 80, Hezbollah mejoró sus técnicas de combate y se convirtió en la peor pesadilla de Israel. De hecho, en muchos aspectos podríamos decir que Hezbollah es algo así como un ejército paralelo, perfectamente organizado y con un entrenamiento que no tiene nada que envidiar a Israel. Tanto es así que lograron sobrevivir al fin de la Guerra Civil Libanesa. Es más, Hezbollah continuó organizando todo tipo de ataques terroristas hasta que Israel abandonó Líbano en el año 2000. Pero su historia no termina aquí. Los que ya tengáis una edad, recordaréis la guerra de Israel con Líbano en 2006. Empezó cuando Hezbollah quería que Israel liberase a 3 presos libaneses. Y así es como empezó otra guerra que duró 34 días y que acabó con la vida de más de 1000 personas en Líbano. Desde la prensa occidental, esto se vio como un conflicto más dentro del eterno enfrentamiento árabe-israelí. Pero desde dentro del mundo árabe, el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, se convirtió en una auténtica rockstar, el hombre que podía hacer frente a Israel sin morir en el intento. Pero vamos a pausar aquí y vamos a acelerar un poco nuestra historia hasta el año 2011, el año de las primaveras árabes. El momento en el que el mundo islámico pedía un cambio.
En un principio, Hezbollah aplaudió todos los levantamientos en Egipto, Libia y Túnez. Pero, mis queridos amigos de VisualPolitik, la cosa cambió totalmente en Siria. Resulta que el presidente sirio Bashar al-Assad es de confesión chiita. Eso significa que es un buen aliado de Irán y un buen aliado de Hezbollah. Así que, de repente, todos esos levantamientos populares que parecían tan bonitos y románticos pasaron a verse como una conspiración.
Y por eso, desde que estalló la guerra civil siria, en el año 2012, Hezbollah ha estado luchando al lado de su buen amigo al-Assad. Y con toda esta campaña militar en Siria, Hezbollah ha ganado nuevos apoyos en Líbano. Mientras tanto, Líbano estaba en un estado de cuasi-anarquía. Durante 2 años, ni siquiera tuvieron presidente. Y veréis, hay una regla de oro en política. Una regla que se cumple siempre, sin importar las circunstancias. Esta regla dice que el poder no admite vacío. Así que, en un momento donde no hay un poder claro y la única fuerza bien organizada es Hezbollah, es fácil entender que rápidamente se hicieran con el control del país. Y como os podéis imaginar, Arabia Saudita, que es el archienemigo de Irán, esto no le hacía la más mínima gracia. Pero la historia no termina aquí. Veréis, en el año 2016, Líbano por fin consigue tener un presidente, Michel Aoun. Por supuesto, Aoun es cristiano, porque según la constitución libanesa, tiene que serlo. Pero su partido político es un aliado clarísimo de Hezbollah. Por otra parte, el primer ministro, Saad al-Hariri, es de confesión sunita, porque así debe serlo según la constitución. En otras palabras, que al-Hariri sería el único aliado que tiene Arabia Saudita en el gobierno de Líbano. El hombre que podría frenar el avance de Hezbollah, pero ¿realmente estaba dispuesto a ello? Pues ahora mismo lo vamos a ver.
Cuestión de prioridades.
Como os podéis imaginar, si Hezbollah controla Líbano, Irán gana una enorme influencia en el país. Y como os podréis imaginar también, Arabia Saudita no le hace ninguna gracia. Y por eso, Bin Salman estuvo presionando a al-Hariri para que pusiera todos los medios a su alcance para evitar el avance de Hezbollah. Y creedme, había muchas formas para presionar a Líbano. Por ejemplo, hay más de 250.000 libaneses que viven y trabajan en Arabia Saudita. Bastaría con que se les deportara a todos de golpe para dar un dolor de cabeza a la economía libanesa. Sin embargo, ni siquiera esto servía para asustar a Hariri. Pensadlo bien. Líbano es un país que ha pasado por 2 guerras. Su economía está hecha trizas. Vamos, que tienen cosas mejores en las que pensar antes que centrarse en los conflictos geopolíticos de otros países. Y eso explica declaraciones como esta.
Hezbollah está en Siria, Irak y Yemen, así que la gente no debería pensar que Hezbollah es una entidad únicamente libanesa, porque en realidad son algo regional. Yo soy el primer ministro de Líbano y no voy a entrar en ese conflicto regional. Todo lo que quiero es proteger a mi país. Saad al-Hariri, en una entrevista para Político.
En otras palabras, que la posición de Hariri era de todo menos sencilla. Sí, su principal aliado es Arabia Saudita, pero por otra parte es el primer ministro de Líbano, así que, como las palabras tranquilas no funcionaron, Bin Salman recurrió a elementos mucho más expeditivos.
El primer ministro libanés, al-Hariri, secuestrado por los saudíes, según dice el presidente del país.
Por supuesto, un movimiento así no podía durar mucho, y como decíamos al principio, la comunidad internacional presionó para liberar a Hariri. Pero cuando eres el primer ministro de un país y tu principal aliado te acaba de secuestrar, tu credibilidad está en torno a cero. Y os preguntaréis, ¿qué ha ocurrido después? Pues ahora mismo Bin Salman actúa como si no hubiera ocurrido nada. ¿Secuestro? ¿Qué secuestro, hombre? Que no, para nada, mira, pelillos a la mar. Incluso ha llegado a hacer bromas al respecto. Pero, sin embargo, Hariri ha perdido todo el capital político que tenía en su país. Y eso incluye toda su fuerza para frenar los pasos de Hezbollah. Por eso, a nadie debería sorprenderle que en las elecciones legislativas de 2018 los resultados fueran los siguientes.
Elecciones en Líbano. El líder de Hezbollah declara la victoria.
Como os podéis imaginar, el partido de Hariri se ha pegado un auténtico batacazo en las elecciones. Y Hezbollah, aunque no sea la fuerza mayoritaria en el parlamento, ha logrado una posición de fuerza como nunca en la historia del Líbano. Así que la pregunta es... ¿qué consecuencias creéis que puede tener esto para la estabilidad en Oriente Medio? Y lo que es más importante, ¿qué os parecería si os encerraran durante meses en un hotel de 5 estrellas? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. Y como siempre, no olvidéis que publicamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos a VisualPolitik y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. ¡Un abrazo y hasta pronto!